El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 26 de junio les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro, juntos en el panorama informativo noticioso nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje, en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto y un placer, como todas las tardes, ya presentando a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues, de verdad, sinceramente, yo siento que estamos respirando un nuevo aire en esta relación con Patricia Martínez. No voy a decir nada en concreto ahora para comenzar, pero yo creo que se avecinan mejores tiempos.
Bueno, tenemos una información interesante sobre cómo escucharnos, cómo mejorar la recepción de Radio Martí. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar pues dará esta explicación. Omar, tenemos una agenda cargada. Vamos a hablar en breve, si no es ahora, en minutos, con Omar Ruiz Urquiola. Ha habido noticias sobre su hermano en esta jornada que pudieran ser alentadoras, dado la campaña internacional que se ha realizado. Ella nos contará de qué se trata. Y también hablaremos de esta reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la Capital, presidida por Miguel Díaz-Canel. No sabemos si estamos frente a un próximo periodo especial, pero la situación alimentaria de la capital bien mala. También, en la segunda parte del espacio, pues se niega el recurso del habeas corpus a un reo que está en paradero desconocido dentro del país. Y hablaremos finalmente sobre el tema ambientalista, cómo se ha desplomado la seguridad ambientalista allá en la bahía de Cienfuegos, otrora reconocida como una de las más bellas de Cuba. Omar, empezamos por algo antes de irnos con nuestros invitados. La pregunta, quizás tú puedas, no sé, averiguar que dice que un incendio en un local de Texas dejó a miles de móviles sin servicio en Santa Clara, Cuba. Pero las afectaciones llegan a Pinar del Río. ¿Qué tiene que ver Santa Clara con Pinar del Río?
Sí, no, sinceramente, y además, según yo tengo entendido cómo funciona aquí en los Estados Unidos y otros lugares del mundo, pues la telefonía móvil funciona en base a torres, ¿no? No sé cómo un incendio en un local de Texas, de esta compañía, todavía no está claro a qué se dedicaba este local, etcétera, puede afectar desde el centro de la ciudad al extremo occidental de la isla. yo creo que hay muchas más incógnitas, ¿no?, que soluciones, y que, verdad, en este caso habría que profundizar un poco, pero también esto pudiera indicar hasta qué punto hay un nivel de centralización en la telefonía móvil en Cuba, que un local de Texas en Santa Clara afecta a la mitad del país, ¿no? Tenemos en cuenta que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos incluso hay previsiones para casos de emergencia, huracanes, etcétera, para que se mantenga el uso de la telefonía móvil. No estamos hablando ya a nivel de provincias, sino a nivel de una ciudad. Así que contrasta mucho esto, pero lo que me hace pensar es la centralización del sistema de telefonía móvil, por supuesto, para los sistemas de escucha, vigilar a los ciudadanos, escuchar conversaciones, etcétera, etcétera.
Bueno, Omar López Montenegro, presidido por Miguel Díaz-Canel, una reunión de importantes funcionarios de la capital cubana han reconocido los problemas en cuanto al abastecimiento de alimentos y materiales de la construcción. Comenzamos nuestro espacio en la capital cubana con el periodista Mario Echeverría Dritt. Mario, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para ustedes.
Bueno, han reconocido las autoridades que hay desabastecimiento. Estamos hablando en el contexto de cara a la celebración del 500 aniversario de la fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana. ¿Qué está pasando en La Habana? ¿Cuáles son los alimentos que faltan, Mario?
Mira, sí, es importante esta información. Realmente el desabastecimiento siempre ha estado presente en la vida diaria de aquí del cubano. No es que ahora hay un desabastecimiento, eso ha sido de siempre. Pero bueno, los últimos meses, por así decirlo, se ha visto afectado lo que es el arroz, el pan, y ciertos productos también como los huevos, aunque últimamente se ha estabilizado. Y eso ha afectado grandemente a la canasta básica. Por ejemplo, el pollo, para que este famoso pollo para la población, el pollo por pescado, también se ha visto afectado, que se está dando prácticamente, por lo menos en mi zona, se está, cuando llegó el pollo el mes pasado, prácticamente se dio a finales de mes, y la gente estaba desesperada, porque bueno, es lo que esto es fundamental para el cubano. Pero hay una realidad, desde siempre la canasta básica del cubano siempre he estado con problemas, falta esto, vino esto otro. Es decir, nunca esta felicidad completa para decir, oye, qué bien que estamos, ¿no? Díaz-Canel simplemente mencionó un problema que es, yo creo que congénito de esta sociedad, que falta todo, y entre las cosas que falta, bueno, la libertad de poder escoger lo que uno quiera comer.
Mario, y a mí me llama poderosamente la atención estos nombres tan rimbombantes y estas estructuras que se crean en Cuba, que a final de cuentas nunca resuelven nada, ¿no? El grupo de amigos para trabajar por el bien de la ciudad de La Habana, etcétera. Un nombre rimbombante de este tipo. ¿Hasta qué punto estas estructuras pueden resolver algún problema? ¿O el problema está más allá de crear tal vez una entidad X que a la misma vez es parte del Estado? ¿Es esto más de lo mismo o es algo diferente? ¿Tú notas alguna diferencia en el estilo?
Para mí esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Acuérdate que tiene un aparato del Estado enorme, gigantesco, que para mover simplemente un camión se necesitan 10 permisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se está viendo, gracias a la telefonía celular, gracias a que, es que también, vamos a decir así, los periodistas estatales se han esforzado un poco. Se está viendo por el noticiero, bueno, que se están echando a perder tantas toneladas de tomate porque no hay transporte, se echó a perder ciertas cantidades de arroz en el puerto porque se mojó, y ciertas cosas ahora están saliendo a la luz. Pero realmente todo, cuando tú vas a la radio, todo es el problema de la burocracia esta que no ayuda, al contrario, frena lo que es esta gestión, la frena enormemente. No agiliza esta situación. Yo creo que es un problema de Estado ya, que para lograr una, vamos a decir, agilizar una actividad, se necesitan por un promedio de autorizaciones, que si el jefe del partido aquí, que si el delegado acá, entonces construye todo cerrado de una forma que no se trabaja y se echa a perder el producto. Eso es un mal del Estado, un mal de la burocracia socialista que realmente no funciona. no que lo estoy diciendo yo, yo, las pocas veces que lo han dicho, oye, hay que mejorar esto, pero es el mismo muñeco que tratan de vestirlo con diferentes ropas, pero sigue siendo el mismo muñeco, por eso no funciona.
Como no, y nada cambia, y nada cambia. Gracias en La Habana, en la capital cubana, al periodista Mario Echeverría. Adri, continuamos en la capital, Leomar. Hay noticias de última hora sobre el biólogo Ariel Ruiz Ulquiorra. Con el contacto en la capital, su hermana, Omara Ruiz Ulquiorra. Gracias, Omara. Buenas tardes.
No, buenas tardes, Tomás y Omar. Lo último que supe, o sea, durante toda la mañana he tratado de comunicarme con el hospital, pero no se ha podido. Igual, también sabemos que ahí las comunicaciones están afectadas por el incendio que hubo en una planta en Santa Clara. No sabemos qué tiene que ver con Pinas del Río, pero en fin, en la concreta yo no sé nada de mi hermano hoy, solamente que contacté con mi abogado y mi abogado estaba en Viñales solicitando la certificación, la sentencia certificada del juicio de mi hermano, y no la pudo obtener porque le comunicaron que el expediente de Ariel había sido pedido por el Tribunal Supremo. Está siendo revisado por el Tribunal Supremo. Yo no había apelado al Supremo todavía porque el Supremo sencillamente se puede dar el término de su resolución y Ariel hubiera cumplido la condena, y los abogados me recomendaron que lo hiciera de manera simbólica, pero que verdaderamente ya cuando el Supremo se pronunciara, Ariel habría cumplido la condena. Esta situación la cataliza todo el tema de la huelga, evidentemente, y el Tribunal Supremo ha pedido el expediente de Ariel y lo está revisando.
Omara, el abogado, ¿qué te dijo que podía significar esto en términos legales? ¿Qué pronóstico? ¿Cómo él ve este hecho, siendo él una persona que, por supuesto, conoce más de leyes que tú?
Solamente me dijo que eso es para revisión. Solamente eso. Claro, hay que tener en cuenta que van a revisar un expediente que elaboró el fiscal de Viñales, que es una persona de reputación dudosa, cuestionadísimo por toda la población de Viñales, ha estado incluso ligado a escándalos de tipo sexual, o sea, una persona recriminable desde varios puntos de vista, incluso con vínculos estrechos con la compañía eléctrica a la que nosotros acusamos con él. Él prometió una investigación, nosotros tenemos pruebas de que él prometió esa investigación a la compañía eléctrica al dejarnos a nosotros sin la conexión al Sistema Electroenergético Nacional, y me los encuentro yo juntos a los dos celebrando en la terminal de Pinar del Río. Incluso tengo la corroboración visual de ese hecho, o sea, vínculos estrechos con la persona a la que debí investigar. Nunca ocurrió la investigación a la compañía eléctrica, y es este fiscal el que hace el expediente, que está en manos del Tribunal Supremo en este momento. O sea, habría que empezar a cuestionar a la Fiscalía de Viñales, que es quien elaboró el expediente de Ariel y elaboró el expediente del juicio que dio lugar a nuestra denuncia con estado de SAT en Viñales y el Infierno.
Sí, finalmente, Omara, no obstante, es bueno poner en contexto, Omara y Omar, que hemos visto casos de familiares que han ido hasta una huelga de hambre buscando una revisión y no se ha logrado. Me llama altamente la sospecha de esta decisión que ha tomado sin haberlo pedido usted una revisión, Omara. Quizás es producto de todo lo que está ocurriendo con tu hermano a nivel internacional.
Tomás, yo tengo la visibilidad que ustedes me comunican, o sea, yo me conecto poco a las redes sociales porque verdaderamente estoy cansada y estoy viajando un día sí, un día no a Pinas del Río, y me conecto muy poco, tengo muy poco tiempo, mami está en la finca, en fin, tengo mi trabajo y tal, estoy enferma, como ustedes saben, y tal, yo me conecto poco, pero los amigos llaman, hacen un esfuerzo y llaman, la gente trata de ayudar, la solidaridad ha sido grande, y yo pienso que el caso es tan absolutamente desmontable para cualquiera con una inteligencia mínima, o sea, armaron algo tan burdo, tan fácilmente desmoronable, que verdaderamente ahora está en manos del Supremo desembrollar toda esta madeja, toda esta artimaña que verdaderamente desluce de una forma palpable la institucionalidad, entre comillas, legal cubana. O sea, el caso es desmontable fácilmente. Ariel ni siquiera es un activista ambiental afiliado a un grupo. Ariel es un activista ambiental independiente, un campesino con una finca en Viñales. Eso fue todo lo que ocurrió. O sea,
exactamente.
Realmente el caso es muy inconsistente, es muy inconsistente.
Gracias a La Habana, pues a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquioli. Continuamos en la capital. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un millón de gracias y buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, hablábamos Omar López Montenegro y yo sé que te alarmaste cuando hablamos contigo sobre este tema ante la perspectiva de la posibilidad de un acercamiento a un periodo especial de esta reunión presidida por Miguel Díaz-Canel del Grupo Gubernamental de Apoyo a la Capital. Dicen que las cosas van muy bien, van mejorando, pero uno de los parrafitos pequeños de Granma, que son los que nos gusta a nosotros leer, pues dicen que a pesar de esto, hay problemas en el suministro de yogur de soya, no hay cerveza en la calle, no hay harina de trigo, harina de maíz, no hay conservas, Marta Betty Roque, la sal se perdió, los fideos, y para colmo hay irregularidades en la entrega de materiales de la construcción. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo?
Bueno, estás hablando del problema de los abastecimientos, pero te puedo añadir más, te puedo añadir el problema de los servicios. Hay problemas con el agua, hay problemas en algunos municipios con la electricidad, hay problemas sencillamente con las aguas albañales, las calles no se puede transitar por ellas, las aceras tampoco, hay muchísimas casas cayéndose, la medicina es un verdadero desastre, los niños terminan sus clases en estos momentos sin saber nada, los padres tienen que pagarle profesores por fuera de la escuela. Bueno, es un rosario de problemas al cual se está enfrentando la dictadura por lo negligente que ha sido durante tantos años.
Marta, hay una sombra que pende sobre la realidad cubana y de hecho, pues, muchos especialistas han hablado de este tema, hacía referencia ahí a mi colega Tomás Cardoso. ¿Cómo se compara la situación esta a la del periodo especial? De hecho, hay analistas que dicen que ya hay una especie de periodo especial disfrazado, de baja intensidad, que lo que sobreviene es mucho más serio, según dicen.
Mira, Omar, primero que todo, discúlpame que no te saludé
porque llegué tarde
al programa, no sabía que estabas ahí. Mira, déjame decirte que la diferencia entre el periodo especial y lo que estamos pasando en estos momentos está en el hecho de que los cuentapropistas se han podido hacer de alguna cantidad de dinero y de alguna cantidad de aprovisionamiento. Y que en estos momentos el periodo especial es única y exclusivamente para la parte del pueblo que no tiene nada. Porque los que algo tienen, al menos pueden comprar una java de papa en 5 CUC y pueden comprar cosas por el mercado negro. Pero el que no tiene esa cantidad de dinero, y te repito, es la diferencia entre el periodo especial anterior y este, al cual le estoy llamando ya periodo especial, el que no tiene dinero no podrá jamás llegar a tener algo en el plato de la mesa comprado con pocos recursos.
Entonces, Marta, y esto me parece muy interesante esto que estás diciendo, tal vez esta situación es incluso peor porque es un periodo especial focalizado en las clases más desfavorecidas en Cuba, en un país donde supuestamente se dice que todo el mundo es igual. Entonces esto es ya el colmo, ¿no?, de la brecha que existe en Cuba entre la gente que tiene algo, que cada vez menos, y la gente que cada vez tiene menos, que son muchos más.
Exactamente. Los estratos sociales en Cuba están tremendamente definidos. Hay estratos sociales dentro de la propia dictadura y estratos sociales dentro del pueblo. Y los estratos sociales dentro del pueblo, los que están bajos, son los que están afectados por este periodo especial. La dictadura no tiene afectado dentro de su gente ningún estrato social todavía.
Ahora, Marta, pregunto yo, ¿tendrá esto algo que ver con la noticia que amanecimos hoy? Pues ha sido sustituida en sus funciones como primera secretaria del partido en la capital cubana, la señora Lázara Mercedes López Acea, que se decía que era una de las figuras más cercanas al poder. De la manera que lo ha proyectado el oficialismo es que va a ser miembro del secretariado del Comité Central del PCC. ¿Cuál es tu lectura de este cambio?
Mira, este cambio se sabía que venía porque cuando fue la elección de Díaz-Canel, Raúl Castro en su discurso de clausura habló de ella y le dijo que ella no estaba en el Consejo de Estado, la habían sacado del Consejo de Estado porque ella iba a ocupar otros cargos dentro del Comité Central del partido. O sea, ya se sabía que este cambio venía, lo que incluso yo pensé que era mucho más rápido, se ha demorado bastante en ocurrir el cambio, porque yo pensé que ya el mes pasado esto estaría andando. Mercedes Acea se ve muy agotada, porque ciertamente la situación de la provincia de La Habana es muy difícil. La Habana es una provincia o la capital del país donde hay una muy grande cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, y por consiguiente esto hace que cualquier cosa que se vaya a realizar es mucho más difícil que en cualquier otra provincia donde quizás haya 100, ciento y pico de habitantes por kilómetro cuadrado.
Ahora, Omar, solo en un lugar como Cuba, una función tan deficiente, se concluye a esta funcionaria como exitosa. En cualquier lugar del mundo, con estos parámetros negativos, el gobernante tiene que renunciar.
Tiene que renunciar inmediatamente. No, y esto es un procedimiento típico del castrismo, ¿no? Se crea una función X y se pasa a la persona una función.
Y dice que es una promoción.
Y dicen que es una promoción. Y ahí va mi pregunta, Marta, porque algunos medios hablan de que promovieron a vamos a decir, que puede ser Mercedes calificada fácilmente como la alcaldesa de La Habana.
Exacto.
Aunque no sea la del poder popular, sino la que en realidad manda. Pero ella, de hecho, estaba, de hecho, Marta, ella estaba en el buró político. Todavía está.
Correcto.
Entonces, yendo al secretariado, ¿esto se interpreta como un ascenso o un descenso?
Mira, el poder que ella tenía como primera secretaria del partido en Ciudad de La Habana no lo va a tener en el secretariado. Aunque mucha gente diga que ha caído para arriba, ella no cayó para arriba. Ella dentro de la Ciudad de La Habana tenía un poder tremendo en todo lo que hay en la capital. O sea, es la persona que mandaba en cualquier cosa. Cualquier cosa que ella dijera aquí en la capital era como si lo hubiera dicho Dios, porque sencillamente ella tenía tremendo poder aquí y ese poder lo ha perdido. Aunque la hagan viceministra, aunque la hagan lo que la hagan, ha perdido el poder que tenía en la capital del país, que era mucho.
Marta, dice también la nota de esta reunión que se han entregado ya 3.000 nuevos contenedores para la recogida de basura en la capital cubana. ¿Y por qué sigue la basura aglomerada en las esquinas?
Bueno, sencillamente por falta de combustible en algunos casos, por negligencia en otros, pero la basura sigue ahí aglomerada. Es posible que le estén dando la echada a 10, 12 edificaciones, que tú camines por algún lado y veas gente trabajando, dándole pintura a 10 o 12 edificaciones para modificarle la fachada, pero indiscutiblemente las cosas están mal por dentro. Y aquí no se resuelve el problema que tiene la capital de La Habana para celebrar sus 500 años, no se resuelve con cuatro brochazos. Es un problema de verdad muy, muy serio. Hay lugares en que la vida es imposible, hay lugares en que las personas están viviendo como quiera, con mucho mal olor en los lugares porque no tienen ni servicio sanitario, no tienen servicio de agua, no tienen incluso servicio de electricidad, se la tienen que robar. Y por consiguiente te puedo decir que la cantidad de recursos que necesita esta dictadura para solucionar solamente el problema de la capital no los tiene en estos momentos.
Marta, tal vez en un minuto, incluso aunque tuviera los recursos, ¿existe la voluntad? Porque evidentemente en un momento el régimen tuvo recursos, la Unión Soviética pues enviaba una ayuda gigantesca.
30 segundos, Marta.
Sí, la voluntad no existe, porque voluntad política, si hubiera, en primer lugar se debería utilizar para solucionar los problemas económicos, y los problemas económicos no se solucionan porque no hay voluntad política.
Gracias, Marta Batiz Roque Cabello, en la capital cubana. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, les invitamos a que permanezcan en sintonía, que en breve regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley. Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70 se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Dicen que dos horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha, ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Doctor Nick. Just a plain and simple chapel. George Nicopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal, o lo que es lo mismo, por estreñimiento. You have made my life complete. Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento. Just a plain and simple child. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. Entérate qué es un fotingo. Pues entérate que los cubanos del siglo pasado le llamaban fotingo a los automóviles. Sí, los cubanos del siglo pasado solían llamar a los automóviles fotingos. Pero es interesante saber el porqué, ya que la palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En 1908, la Ford Motor Company de los Estados Unidos sacó su famoso Ford Modelo T. Desde el punto de vista técnico, el Ford Modelo T incorporó por primera vez la modalidad del sistema de tres pedales: embrague, freno y acelerador. La publicidad de la Ford describía la novedad como el sistema de foot, eat and go, es decir, pisar y arrancar. Los primeros automóviles arribaron a Cuba en 1899 y eran de fabricación francesa. Pero cuando el modelo Ford llegó al país, se hizo popular, revolucionó el mercado y los criollos comenzaron a cubanizar la frase "food, eat and go".
Padre, he sacado excelentes notas en la universidad. ¿No cree usted que me merezco un fotingo?
Amigos, ese es el origen y así surgió la famosa palabra, fotingo. Entérate. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes, el 26 de junio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve, contacto telefónico con un abogado en la capital cubana y posteriormente el tema de la contaminación en la bahía de Guantánamo. Pues, ojo y atención a quienes nos escuchan, que sabemos que son muchos. La gerencia, a través de este espacio de la Oficina de Transmisiones a Cuba, tiene un importante anuncio que hacer. Lo va a hacer mi colega Omar López Montenegro en este momento. Pero es importante aclarar que lo que vamos a anunciar, aún el plan logístico de cómo se va a implementar, no se ha concretado. Sin embargo, la buena nueva la vamos a decir. Adelante, Omar López Montenegro.
Bueno, Tomás, estamos anunciando que la Oficina de Transmisiones a Cuba está... emisora, todas las plataformas de Radio Martí, pero vamos a retomar algo que fue en su momento tal vez un proyecto extraordinario, insignia de Radio Martí. Estoy aquí levantando la mano para que en la cámara se vea, ¿no?, la entrega de radios portátiles de onda corta. Este, digamos, artefacto que se ve tan pequeño, pero a la misma vez es tan poderoso. Tomás, esto en nuestro tiempo hubiera sido una maravilla. Esto hubiera sido el mejor regalo que me pudieran haber hecho a mí en Cuba.
Y además, Omar, explica por qué es importante. Este radio tiene unas condiciones especiales para un lugar especial como Cuba.
Correcto, y estábamos hablando, Tomás, de la posible advenimiento o la existencia ya, como dijo Marta Beatriz Roque Cabello, de una especie de periodo especial focalizado en Ciernes, etcétera. Este radio tiene un panel solar, lo cual le permite cargarse por la energía solar. También tiene lo que se llama un dinamo, un cranque, como se le decía en Cuba. Se le da vuelta una manigueta y el radio se carga, es decir, que no necesita baterías específicamente para cargarse, que también lleva baterías para ser utilizado. Tiene una banda pues de onda corta, tiene conexión para teléfono, es decir, puede hasta cargar un teléfono celular en la medida que vas usando el radio. Tiene un puerto USB, el cual le permitiría a algunas personas pues grabar directamente de este radio a través de ese puerto USB hacia una computadora, etcétera. Es decir, tiene muchos, digamos, features, tiene muchas capacidades del mundo moderno, que yo creo que sinceramente viene como anillo al dedo a un entorno como el cubano, a una situación como la que están viviendo los cubanos hoy en día. Y además, el objetivo fundamental, que es el objetivo de esta emisora, la posibilidad de que los cubanos tengan acceso irrestricto a información que no le brinda el régimen castrista. Así que sí, mi colega Tomás Cardoso ha dicho bien claro, todavía no hay una logística exacta, pero los que estén interesados en recibir radio, pues pueden enviar sus datos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, por las redes sociales, teniendo en cuenta que todavía no hay una, digamos, una fecha de entrega inmediata, pero es bueno conocer las personas que estén interesados, Tomás.
Cómo no, Omar, y tan pronto esté disponible, pues se lo haremos saber. Gracias, Omar López Montenegro. Vámonos a La Habana. Presentamos vía telefónica al destacado abogado, miembro de Cubalet, Julio Ferrer Tamayo. Ferrer Tamayo, gracias. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bueno, un placer tenerlo nuevamente. Se pronunció finalmente el Supremo el pasado viernes sobre el caso del habeas corpus solicitado en favor de César Iván Mendoza. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, ya ahora ahí finaliza el procedimiento en el Tribunal Supremo. Ya esa resolución es firme solamente por pronunciarle el tribunal. Contra eso no cabe recurso. Pero ¿qué ocurre? Hay un hecho cierto. Ellos, ¿qué ocurre? Ellos han evitado pronunciarse sobre la ilegalidad con relación a la prisión en que está César Iván. Y como tratando, en cierta medida, de responsabilizar a la fiscalía con eso, porque el asunto todavía no ha sido presentado a los tribunales. Entonces, como que es un asunto de la fiscalía, que a donde hay que reclamar es a la fiscalía. Pero, ¿qué sucede? Yo hacía un análisis. Aquí hay una incongruencia jurídica tremenda. ¿En qué sentido? Por la misma ausencia de un tribunal con jerarquía suficiente para analizar cualquier tipo de violación en cuanto a la libertad personal de un ciudadano, las entidades se pasan la papa caliente uno a otro, y entonces, en definitiva, el asunto queda en terreno de nadie y no se resuelve conforme a la legalidad.
Ahora, doctor Ferrer, usted mencionaba este hecho, que es evidente, ¿no?, que las entidades se pasan esa papa caliente de un lado a otro, pero anteriormente esto ni siquiera se consideraba una papa caliente, simplemente ni se daba información en estos casos. ¿Usted cree que de alguna manera esto está demostrando, digamos, algunos resquebrajamientos dentro de la estructura, y que, como siempre, un tema que siempre hemos tratado con usted, se debe insistir por todas estas avenidas, aunque sea nada más para provocar estos roces entre diferentes estructuras del poder?
No, yo lo veo, todo confluye en la sociedad, el mismo desarrollo de la comunicación, la internet, la informática, los celulares, todas esas informaciones en breve se conocen en cualquier lugar. No es como antes, que toda esa información, lo que podía ocurrir, se desconocía, era muy difícil en que se hiciera público. ¿Qué es lo que yo veo? No es resquebrajamiento. Mire, en la Cuba, el sistema jurídico, la sociedad está necesitada, tanto ellos como la sociedad en general, el Estado, sobre todo el gobierno, para poderse mantener, necesita inexorablemente el cumplimiento de la legalidad. Si no hay legalidad, si ellos desconocen la legalidad, si ellos llegan a desconocer la legalidad así a rajatabla, estarían iniciando ellos mismos el camino, el tránsito al fracaso de su modelo, al fracaso de la revolución. Fíjese cómo le digo. Entonces, ellos están obligados, para poder mantener el sistema, están obligados a luchar por la legalidad, porque los funcionarios, las autoridades, sean ejemplo en el cumplimiento de la ley para los ciudadanos.
Entonces, doctor Ferrer, hay una ventana de oportunidad, y lo que usted está diciendo. ¿Quedan otras avenidas en este caso de César Mendoza Regalo o ya terminó todo?
Ahora queda reclamar contra la fiscalía. la fiscalía. Yo hace un rato hablé con Roberto, que es el otro que está implicado en el asunto con CERSA, que son, que él está en libertad bajo una medida de obligación contraída en acta. Se presentó un escrito a la fiscalía, una queja reclamando sobre la situación de Roberto, que no ha sido notificado, sobre el auto que dictó el fiscal con relación a la medida cautelar que él impuesto. La propia fiscal que lo atendió reconoció que él tenía ese derecho, que era cierto que había que notificarle ese auto y se comprometió a notificárselo en un término. El término se pasó, pero creo que ella, según me informó, él se comunicó hoy con él y le dijo que es que ella estaba trabajando sobre eso, que ella le llamaba para que él fuera a notificarse de la copia, a recibir la entrega de esa copia, de ese auto. No hay otra opción, ¿me entienden? Que ellos respetar la legalidad, porque de no hacerlo, la desmoralización de las autoridades sería tal que la sociedad se iría a bolina.
Gracias en La Habana, licenciado sí. Julio Ferrer Tamayo. Un placer como siempre, abogado. Y de La Habana nos vamos a Guantánamo. Contacto con otro abogado, periodista, escritor, Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos Omar López Montenegro y yo que independientemente de que vives en Guantánamo por otras razones ajenas, eres cienfueguero de nacimiento. Recientemente, pues visitaste tu ciudad natal y a raíz de la misma, pues... has escrito un excelente reportaje, con mucha tristeza, lo veo en la nota, ¿no?, de cómo se ha deteriorado el entorno ecológico en la Bahía de Cienfuegos, que otrora época se consideraba incluso dentro del castrismo como una de las bahías más limpias de Cuba y Cienfuegos como una de las ciudades más limpias de Cuba. Se habla en estos momentos, Quiñones, de manchas de petróleo, contaminación, peces y pájaros muertos. Hemos visto las fotos que tiraste. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es esto?
Bueno, Tomás, ya esto no es la primera vez que ocurre en Cienfuegos. Según la misma prensa oficialista publicado, en el año 2005 la refinería de petróleo provocó otro derrame de grandes consecuencias en la bahía. Pero no es solamente la refinería de petróleo. Es que desgraciadamente todo parece indicar que las industrias que se colocaron en el borde interior de la bahía, que en mi opinión, y yo soy un ignorante en esto, están muy mal situadas porque debieron haberse situado rumbo a la costa del Caribe. Pues entonces todas estas industrias tributan a la bahía de Cienfuegos. Y este último acontecimiento, que me parece, en mi opinión, que pudo haberse previsto totalmente, pues a pesar de las, digamos, declaraciones un poco triunfalistas de los funcionarios, todavía ellos ni siquiera se han atrevido a evaluar los daños. Porque hay una cosa, se puede recoger el petróleo o los residuos de hidrocarburos que quedan en la superficie de la bahía, pero también esto provoca sedimentaciones que van a parar al lecho de la bahía, y ellos lo saben muy bien. Y entonces, lo que yo pude apreciar, por ejemplo, en este recorrido que hice el día 16 y el día 17 de junio pasado, fue que la vida marina se había reducido notablemente, tanto de las aves acuáticas, los alcatraces, las corúas, como de otras, digamos, peces que son habituales, como los agujones, digamos, las guasas, etcétera, porque ya hace rato que en la bahía de Cienfuegos no entran las toninas, que es como los cienfuegueros le decimos a los delfines. Es decir, que la bahía se está contaminando, se había logrado un avance, porque realmente después del derrame del 2005 las autoridades del CISMA habían hecho bastante por la limpieza de la bahía, pero este nuevo desastre ecológico pues ha dado al traste con todo el trabajo que se había hecho. Y es muy triste esto, porque Cienfuegos va a cumplir 200 años en el 2019, y entonces ahora se presenta esta situación que me parece que, por muy triunfalistas que sean las declaraciones de las autoridades, va a ser muy difícil que se revierta fácilmente.
Roberto, ¿qué impacto tiene esto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos? Estamos hablando de disminución de la fauna marina, pues evidentemente pues también disminuye, ¿no?, la cantidad de alimentos disponibles, pero además de esto, el nivel de contaminación, ¿qué efecto tiene sobre la vida ciudadana?
Bueno, Omar, tú sabes que una de las características de este gobierno es que quiere tener el control totalitario de todo, y hasta le ha prohibido a los cubanos que pesquen. Para pescar incluso dentro de la bahía, a no ser que lo hagas en el malecón, etcétera, tienes que tener una autorización. Te cuento que, por ejemplo, yo tengo un primo que vive muy cerca de los lugares que han sido perjudicados por este nuevo derrame, que es un pescador furtivo. Es decir, no está autorizado a pescar. Él se hizo de un bote que tiene para pescar, pero si lo agarran pescando, pues le meten unas multas de 1.500 y hasta 2.000 pesos y le decomisan todo. Ahora, conversando yo con este primo y con otra persona que los encontré con una ristra de pescados, les pregunté, pero ¿por qué ustedes están pescando si hubo un derrame? Y entonces la respuesta es una respuesta no tanto simplona como que te refleja la necesidad de alimentación que hay, porque me dijeron, bueno, primo, el problema es que nosotros dependemos de esto, y con esta ristra de pescado vamos a alimentar a la familia. Es decir, que eso te demuestra la repercusión que tiene este derrame en la ciudadanía de Cienfuegos, la parte de esta ciudadanía que depende de lo que se pesque en la bahía, y por supuesto también puede provocar, digamos, una cadena de, digamos, ojalá que nunca ocurra, ¿no?, pero de accidentes desde el punto de vista gastrointestinales, o quién sabe qué cosa puede ocurrir, porque estos pescados están contaminados evidentemente con este derrame.
Ahora, Roberto, y el reportaje tuyo habla que viste personas bañándose en aguas de la bahía.
Sí, fui porque hice un recorrido bastante extenso. Recorrí todo el malecón de Cienfuegos. Fui hasta el área de Los Pinitos. Los Pinitos está casi 6 o 7 cuadras antes de llegar al Hotel Jagua. Para los que no conocen, la ciudad de Cienfuegos tiene una península que es la de Punta Gorda, que termina en la bahía, en una parte de la bahía. Y ahí al final están el Hotel Jagua, el Palacio de Valle, que son construcciones icónicas de la ciudad de Cienfuegos. También un restaurante que es donde se hace la paella, que es muy famoso. Y bueno, en estos lugares hay balnearios, es decir, está el club Julio Antonio Mella, que era el antiguo club Cazadores antes de 1959, está el CB Deportivo, que es hoy el club de Cienfuegos, y está el club juvenil, que se llama ahora Rubén Martínez Villena, y también está La Punta. Son todas zonas de playa que están dentro de la bahía, y 3 de estas zonas, es decir, La Punta, el club Julio Antonio, Rubén Martínez Villena y el club Cienfuegos, están dentro de las zonas que fueron perjudicadas por el derrame, y sin embargo había personas bañándose. Yo no leí en el periódico 5 de septiembre del viernes 15 de junio, ni tampoco escuché en la emisora Radio Ciudad del Mar que hubiera alguna prohibición dispuesta por las autoridades para que los cienfuegueros se continuaran bañando en la bahía.
Roberto,
y esto obviamente contribuye a tener una baja percepción.
Es ahí iba mi pregunta: ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades locales? Estás hablando de la prensa oficial, no ha dicho nada, pero tampoco, digamos, el Consejo de Poder Popular, es decir, no hay ninguna manera ni de ninguna forma se ha comunicado a la población esta percepción de riesgo tan necesaria.
Mira, Omar, tenemos que ser perspicaces al evaluar. Tú sabes que cuando la prensa oficialista informa sobre algo, hay que leer entre líneas. Cienfuegos es una de las ciudades que está siendo más visitadas por el turismo de crucero. En estos momentos la bahía tiene una situación que yo creo que el término calamitosa sería bastante, digamos, aceptable o bastante generoso. Entonces, ¿por qué las autoridades no hablan de esto? Porque puede dañar la imagen turística de la ciudad, es evidente. Pero si ha habido un derrame de una naturaleza tal que cubrió el 70% de la bahía, ¿cómo es posible que las autoridades no se hayan pronunciado sobre esto? Porque llegó a cubrir el 70% de la bahía. Y ya te digo, los efectos todavía no han sido evaluados, porque ellos dicen que van a emitir un dictamen aproximadamente el día 4, el día 5 de julio, que esperaremos a ver qué dicen, porque hasta determinado científico, que es una gente de prestigio, está hablando de las bondades naturales de la Bahía de Cienfuegos, que es cierto que en la Bahía de Cienfuegos desembocan varios ríos, y también es cierto que la corriente del aire contribuye a la limpieza de la bahía, pero no podemos abusar de eso, ni podemos minimizar los daños que ha causado este nuevo derrame. Sin embargo, todas las declaraciones oficiales que han hecho las personas que tienen determinado grado de poder han sido demasiado optimistas y demasiado triunfalistas. Y entonces, a mí me parece un contrasentido que existiendo este derrame que cubrió el 70% de la bahía, ni siquiera se hayan pronunciado por advertir a las personas para que no se bañen en estas zonas que han estado expuestas a este derrame.
Roberto, a lo largo de tu recorrido pudiste presenciar a personal del CIMA, de otras instituciones del Estado. ¿Se trabaja ahí? ¿Se está tratando de hacer algo para disminuir el impacto ambientalístico que ha ocurrido producto del derrame?
Sí, sí se está trabajando, y se está trabajando duro, porque lo pude conocer por los reportes televisivos, pero sobre todo porque le creo más a las declaraciones de personas que conocen sobre lo que ha estado ocurriendo. Pero, por ejemplo, la zona más perjudicada, que es la zona que está situada muy cerca de la refinería de petróleo y de la desembocadura del río Damujín, a esa zona no hay acceso posible, porque allí ha habido, digamos, la mayor manifestación de los efectos de este derrame. Incluso conozco de personas que han ido allí a pescar y que han sido detenidas, porque me lo contó este primo mío que reside en Cienfuegos. Ahora, se ha estado trabajando. Lo que ellos han trabajado, digamos, en las zonas que más impacto turístico tienen para la ciudad, como es, por ejemplo, el Club Cienfuegos. Ahí hay un fondeadero de yates dedicados a la actividad turística, que los cascos de esas naves se mancharon. Ellos fueron allí y utilizaron un producto que ahora no recuerdo el nombre, que dice que biodegrada los efectos, o decir, los derrames de hidrocarburos, y es verdad que los limpiaron, porque yo estuve allí y ya todas las naves están limpias. Pero también pusieron una barrera de plástico alrededor de la rada donde están, del muelle donde están estos yates, para por si acaso venga otro reflujo de los derrames de hidrocarburos, que no los manche. Pero se está trabajando. Lo que no se sabe es hasta cuándo va a quedar, digamos, medianamente limpia la Bahía de Cienfuegos, y sobre todo si el informe que se va a brindar será realmente un informe objetivo, porque esa es la otra también que tenemos que esperar.
Bueno, Roberto, más allá incluso del informe, parece el otro punto que mencionaba, ¿qué esperanza tú tienes de que este trabajo tenga algún resultado? Porque también, aunque se trabaje duro, si hay limitación de personal, si hay limitación de recursos.
Y prioridades.
Hay otras prioridades, como de no hablar mucho de esta contaminación para no espantar al turismo. ¿Hasta qué punto se pueden esperar resultados efectivos y duraderos de este trabajo?
Bueno, Omar, yo creo que resultados efectivos y duraderos se pueden esperar si Cuba, el gobierno cubano, se atempera a las tecnologías de protección del medio ambiente que existen a nivel internacional, que pueden resultar muy costosas, pero peor aún y más costoso aún es que se siga degradando el ecosistema de la Bahía de Cienfuegos. Y por ejemplo te digo que los hospitales, el hospital pediátrico y estas grandes industrias que estoy hablando, de la industria de fertilizantes, la refinería de petróleo, la termoeléctrica, la industria del plástico, el molino de trigo, todas esas industrias tributan aguas no tratadas correctamente a la Bahía de Cienfuegos. Y la naturaleza puede ser muy generosa, puede haber corrientes que ayuden realmente, como declaró este científico del que les hablaba, a la limpieza de la bahía. Pero yo creo que estamos ya en el siglo XXI, donde está demostrado que no se puede abusar de la naturaleza.
No, eso no es, evidentemente, Roberto, no es suficiente confiar en la naturaleza para que las bahías se limpien solas con el nivel de contaminación que genera este mundo moderno.
Mira, por ejemplo, Omar, te digo que Cienfuegos, como muchas de las ciudades de Cuba, el sistema de alcantarillado que cubre una porción de la ciudad fue hecho por quién. Bueno, por los malos norteamericanos del gobierno interventor. En el año 1902, ese gobierno interventor que estuvo desde 1898 hasta 1902, en 4 años, dotó de alcantarillado, de un sistema de acueducto y alcantarillado a las principales ciudades de Cuba. Y después de eso, muy poco se ha hecho. Y entonces hay que dotar a la ciudad de una planta de tratamiento de aguas residuales que logre que el total de las aguas residuales del sector residencial sean tratadas. Eso no existe hoy en Cienfuegos.
Muchas gracias, Roberto. Roberto Jesús Quiñones Haces, abogado, periodista, escritor, allá en la ciudad de Guantánamo, para nuestro espacio. Así concluimos esta jornada informativa este martes 26 de junio. Un gusto haber compartido con Juanito Pendaje en el control técnico de Abra, Patricia Martínez en la producción y mi colega Omar López Montenegro. Tomás Cardoso se despide de ustedes deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Nos vemos mañana.
Entérate. Entérate que todo el mundo puede recordar durante más tiempo un olor que una imagen o un sonido. Entérate que todos los sabores de las comidas provienen también de los olores de estas. 9 de cada 10 personas creemos que lo que pensamos que es gusto es en realidad olor. Entérate que el sentido del olfato de una mujer es más fuerte que el de la ciencia, el arte y la cultura en nuestro tiempo. Entérate. Entérate que los primeros en utilizar una cocina concebida como un aparato cerrado e independiente, calentado por medio de un combustible sólido, fueron los colonos ingleses en América del Norte en el siglo XVII. Entérate que no fue hasta enero de 1978 que un niño nació en la Antártida. Este honor le correspondió a Emilio Marcos Palma, quien nació en una base militar argentina. Entérate que hasta los años 20, los niños en Finlandia nacían en saunas. Se pensaba en aquella época que el calor ayudaba a combatir infecciones y que la atmósfera cálida resultaba mucho más agradable para el bebé. Entérate, el beso subacuático más largo registrado hasta hoy duró 2 minutos y 18 segundos, récord impuesto en Tokio el 2 de abril de 1980. En general, en Japón, no se ve con buenos ojos el contacto físico en público, incluidos los besos. Pero al parecer, recibirlos o darlos bajo el agua sí es aceptable para la moral nipona. ¡Entérate! Entérate, en medio de los Alpes Peninos, en Suiza, a 4.629 pies sobre el nivel del mar, se encuentra Alpentherme, la clínica de salud, belleza y baños termales más grandes de Europa. Cada día se bombean casi 400.000 galones de agua tibia desde el cercano manantial de St. Laurent hasta los baños termales techados y al aire libre de este centro médico recreativo. Y ahora entérate. Charlie Chaplin, el famoso actor, director y escritor, productor de cine, una vez participó en un concurso de imitadores de Charlie Chaplin, o sea, de él mismo. Sin embargo, no alcanzó ni las finales. Increíblemente, el resultado fue desastroso. No pasó de la primera ronda y los jueces le dieron una de las peores calificaciones de su tanda. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.